La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Por ahora vamos a prestar atención a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver el viaje a través del muro. Y esto suena un poco raro, especialmente en estos tiempos. En el servicio en inglés, pues cuando dije the journey through the wall, algunos hicieron. Y en español digo el viaje a través del muro y algunos hacen. A buena hora, ¿verdad? El pastor se inventa hablar de un muro. No, usted sabe que esto no fue planeado necesariamente así. Pero vamos a hablar de los muros en nuestro camino, esos muros internos, muchas veces muros que nosotros hemos creado o a veces alguien los ha creado para aguantarnos o detenernos en el camino, y desafortunadamente a veces son muros que Dios pone para que usted los atraviese, y sin embargo nos da la bendita costumbre de a veces cuando vemos un muro acampamos, ponemos nuestras tiendas, extendemos las estacas y nos quedamos ahí a esperar a ver si el muro se derriba solo. Y a veces ahí es cuando viene el estanque del cristiano. Y yo quiero que continuemos hoy, vayamos al viaje a través del muro, y espero que usted se esté disfrutando todo el material tanto como yo. De verdad que está haciendo mella en algunas vidas, lo he visto, lo he oído y también en la mía. Esta mañana vamos a ver cómo nos va. Hay distintas maneras de ver la vida. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un muro? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado con un muro? ¿Cuántos de ustedes tal vez se han encontrado contra un muro? ¿O tal vez se ha encontrado que chocó con el muro? ¿Verdad? En la vida nos sucede eso. Ahora, en la vida hay diferentes maneras de ver la vida cristiana. Diferentes maneras de andar en el cristianismo que tenemos. Por ejemplo, alguna gente se acerca y cuando ve un muro es fatalista. ¡Ay, ya no puedo caminar, ya no puedo más, pastor! Hasta aquí yo llegué. No voy más. Y se quedan allí. Y ya no hay nada más. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Forrest Gump? ¿La vieron? ¿Qué dice él acerca de la vida? ¿Qué le enseñó su mamá? Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes cuál te va a tocar. ¿Alguna vez a ustedes le han regalado una caja de chocolate y usted empieza? ¡Ay, eso sabía feo que tenía eso! Y agarra el otro, está mejorcito, ¿verdad? Y de momento encuentra uno que le gustó y dice, ¡ay, dónde hay más de ese! ¿Verdad? La sorpresa del chocolate. Y hay gente que vive la vida como cristiano como si fuera una caja de chocolates. A lo que venga, a lo que salga. Aleluya. Yo solo voy y a lo que salga. Amén, hermano. Esa es manera de vivir la vida cristiana, la ven de esa manera. Hay otros que ven la vida cristiana como un evento. El 10 de enero de 1996 a las 12:37 yo acepté a Cristo, pastor. Nunca se me olvida. Esa fue la fecha, el día y la hora que yo acepté a Cristo, by the way, por si acaso. Entonces hay gente que lo ve como un evento. Yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, yo tengo a Cristo. Y de ahí para allá como que el resto de la vida cristiana me mantengo. Mire, yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí, yo voy a una célula, no se crea. Y yo hasta voy a clases y todo y como que me siento que hasta ahí, eso es todo. O sea, el cristianismo es, ya acepté a Cristo y ahora que ya, yo no sentí nada. Yo sigo, bueno, sí, como que veo las cosas diferentes, pero y así. Y la vida cristiana se vuelve eso, nada más. Hay otra gente que ve la vida cristiana como si fuera una batalla. El enemigo, en el nombre de Jesús, fuera, lo pisoteamos.
y andan todo el día reprendiendo a Satanás y buscando la batalla que están en vela, hermano, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Yo no diría aleluya a eso, ¿verdad? Pero viven en constante guerra. Se pusieron el uniforme y no se lo quieren quitar para nada, porque no, estamos en guerra, pastor. Pastor, batalla espiritual es lo que hay aquí. Y viven la vida constante en una batalla. Yo vi a Jesús y cuando miro la vida de él, dormía, descansaba, comía, hasta lo acusaban de bebelón y comilón. Y nosotros, que estar mirando, pastor, porque uno no sabe, el enemigo es escuela, hasta por los hermanos, ¿sabes? Y le echamos ganas como si esto fuera una guerra campal. ¿Verdad? Hay distintas maneras de ver la Biblia, ¿sí? Todas ellas tienen su verdad, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La Biblia, cuando miramos, nos damos cuenta que la vida es como un viaje. El cristianismo es como un viaje, ¿verdad? Usted va on a journey y usted quiere salir y llegar hasta el punto final. ¿Y cuál es el punto final? A la presencia de Dios. Donde usted va a llegar, y aunque va a llegar, puede ser como dice el canto, cansado del camino y sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti. ¿Verdad? Puede llegar todo lastimado, todo herido, pero llegar a la presencia de Dios. Es un viaje a través de la vida. Y cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que desde el principio, aún con Adán y Eva, la vida se convirtió en un viaje por causa del pecado. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto donde jamás tenían que salir o ir a ninguna parte. Sin embargo, por causa del pecado, Dios le dijo, ve, you got to go. Y los sacó del huerto de Edén y los mandó en un viaje. Y después vemos a Noé en su viaje en una barca. Después vemos a Abraham salir en su viaje. Imagínense, Abraham, llega Dios y lo llama y le dice, hola Abraham. Yo soy el Dios y te voy a llevar a un sitio que tú no conoces, te voy a bendecir, vas a hacer bendición y todo. Sal de tu casa, deja a tus padres, deja a tu familia, larguémonos de aquí. Y se lo llevó a un viaje. Y cuando miramos, la vida puede ser un viaje. El pueblo de Israel salió de Egipto en un viaje hacia la tierra prometida. Y así debemos ver la vida cristiana, espero yo. Ahora, les quiero enseñar una ilustración aquí acerca de ese viaje. Empezamos nuestra vida con un cambio cuando conocemos al Señor, ¿verdad? Comienza nuestra vida con un cambio. Yo, honestamente, yo entiendo que hay cristianos que cuando se le pregunta, ¿cómo recibiste a Cristo? Y pues yo en realidad ni me acuerdo, yo no sé cómo fue, porque yo como estoy en la iglesia desde que era un microscópico ser en el vientre de mi madre, entonces yo como que, yo no sé, yo me hice cristiano así como que, pues, me hice y ni cuenta me di. A mí me parece eso extraño. ¿Sabe por qué? Porque cuando, imagínese usted, un ser sin Dios, sin Cristo, perdido, en oscuridad, viviendo en oscuridad, completa, total, no ve nada, y que le prendan la luz de momento. Algo tiene que suceder, tiene que haber un impacto, tiene que haber algo. Y especialmente un ser que está muerto, se revive en Cristo. Cristo le da una nueva vida. Algo tiene que suceder. Eso tiene que suceder de una manera que tiene que ser de un impacto o algo a su vida. Algo tiene que suceder. Porque cuando Cristo llega a una vida, las cosas cambian. Dice que morimos al viejo yo y somos una nueva criatura. Eso es un evento grande. Eso no es un evento que pasa por desapercibido, pienso yo. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Yo no sé cómo la gente no se percibe, no se percata cómo fue que aceptó a Cristo, cómo fue que llegó a entender que era pecador y que necesitaba un Dios que lo salvara y que lo sacara de las llamas del infierno. No entiendo. Pero eso es para cada cual rebuscarse y pensar. Pero necesitamos tiempo para tomar y pensar en lo que es el viaje. Estamos hablando de un cambio súbito, un cambio así, algo que Dios vino a su vida y lo impactó, lo llenó, lo selló y usted dijo, ¡wow! Esto es tener a Cristo, ahora sí, tengo vida. Bien, sucede eso. La segunda etapa viene la etapa del discipulado o el aprendizaje. Bien, el cristiano comienza a venir a la iglesia, comienza a asistir a clases, comienza a ir a un grupo, comienza a estudiar la Biblia, comienza a leerla por su cuenta, hace su devocional, está en oración y comienza a aprender y a discipularse. Y mucha gente se conforma y llega a esa etapa y toda su vida en la iglesia, pasan toda la vida leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, viniendo a un grupo, estudiando y ya. Eso es todo lo que hacen, esa es su vida cristiana y para ellos llegaron al... Eso es apenas el comienzo.
Hay unos que llegan inmediatamente, enseguida se bautizan, dicen en el nombre de Jesús y yo me bautizo, yo soy obediente, y de ahí paran y ya no más. Hay algunos que ni a eso llegan, no se bautizan, no nada, porque dicen, ay no, no me atrevo, no quiero, eso es para, ay no, todavía no, no estoy listo, no estoy preparado, yo no sé. Y hay gente en diferentes etapas de la jornada. La etapa 3 es la vida activa. Esta es la gente que comienza a servir. Pastor, yo recojo la ofrenda, usted me viera cómo voy con esa canasta. Oh, a mí el pastor me invita a orar de vez en cuando. A mí el pastor me dijo que esto. O la hermana ninfa me llamó aquello. Yo sirvo con los niños. Yo estoy en la puerta. Yo soy de security. Cuidado que hay dos o tres agentes secretos y usted no sabe que aquí están velándolo. ¿En serio? No los voy a mirar porque los descubren. O sea, hay diferentes ministerios. Pastor, yo estoy haciendo esto, lo otro. Y usted está sirviendo de alguna manera. Y eso está bien. Algunos están visitando enfermos, otros están ayudando a otras personas, compartiendo el evangelio, como sea que usted sirve. Y esa es una etapa muy linda, muy buena, cuando estamos sirviendo y haciendo. Pero déjeme decirle una cosa, si usted se queda allí, se queda corto, porque viene el problema del muro. ¿Qué pasa? Que ahora es que viene lo bueno. En la próxima etapa es una jornada interna. ¿Sabe por qué? Está en número 4, porque cuando hay personas que, como le digo, empiezan a aprender de la palabra y luego empiezan a servirse, pastor, yo quiero ayudar, y ayudan, pero la verdad es que todavía les ha faltado entrar allá bien profundo y empezar a reconocer, a sacar, y siguen arrastrando. Y hay gente sirviendo que sigue arrastrando un montón de problemas en su corazón y en su alma, pero están sirviendo y se sienten felices porque estoy sirviendo. Reconoce sus dones y saben lo que Dios le ha dado en esa parte, y ahí vamos. Pero hasta que nosotros no nos golpeemos con el muro, no vamos a llegar a tener una jornada interna donde Dios comience a extirpar, a sacar, a remover de nuestra vida, para que entonces esa jornada interna nos lleve a una jornada externa, o sea, a partir de la vida interior. Es diferente, porque yo estoy seguro que es probable que a usted le ha sucedido, porque me ha sucedido a mí, o tal vez usted conoce a alguien que le haya sucedido, también conozco gente, que honestamente sirven y ayudan, pero su corazón le falta mucho por sacar y por tratar. Lleva muchos secretos, lleva muchos problemas, lleva muchas cosas adentro, y a mí me ha pasado eso. Pero servimos. Entonces Dios quiere que vayamos a esta jornada interna, tratemos con esas cosas, para que entonces nuestro servicio y todo lo que hacemos y nuestra vida sea que emane del interior, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que cuando Dios penetra, cambia, hace cosas nuevas, eso entonces rebosa y sale, y empezamos a servir de una manera diferente, totalmente diferente, y somos transformados por el amor. Ahora la cosa ya se basa en verdadero amor. Ese es el corazón de la Biblia, el amor de Dios. Y empezamos a obrar en ese amor, empezamos a caminar en ese amor, y nuestra vida es totalmente diferente. Y a eso es lo que queremos llegar. No nos queremos quedar estancados. Pero muchas veces las estadísticas dicen que el 85% de los cristianos no pasan de la etapa 2, cuando llevan, la etapa 3. Cuando llegan allí, hasta ahí, su vida siguió y se paró y hizo un campamento antes de llegar al muro, y ahí se quedó contemplando el muro de su vida y nunca entra y nunca trata de traspasarlo. La semana pasada estuvimos hablando de parar, retroceder, para seguir adelante. De eso se trata. Hay algunos muros en nuestra vida que nos detienen de caminar y hay que detenernos, ¿sí? El ejemplo de hoy está en Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 22, una historia demasiado linda que casi todo el mundo conoce. Allí fue donde Abraham se encontró con su muro. Y mire, es interesante cómo le pasa a Abraham, pero yo estoy seguro que usted se va a relacionar con él. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 22, los versos 1 al 5. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Quiero que ponga énfasis en eso. ¿Dios qué? Probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos quiere probar decimos, heme aquí, Señor, sí, pruébame, pruébame? ¡Pruébame! ¡Quiero pruebas! Cuando el Señor dice, David, yo digo, estoy aquí, ¿qué pasó? Te llamo para probarte. ¡Fium! Me desaparezco. Salgo corriendo.
No. Y Dios dijo, mire esto, la prueba que le pone. Toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas. Hold on one second. One moment, please. Por favor. Él tenía dos hijos. Y Dios le dice, toma a tu único hijo. Porque era el hijo que Dios le había concedido y que le había prometido. El otro fue un, ni digamos. Pero aún así, Dios bendice toda vida. ¿Vieron eso? No importa de qué pecado haya nacido una criatura, aleluya, aún en una violación, sigue siendo un ser humano que Dios ama, ese bebé. Si fue en adulterio, si fue en fornicación, no importa de dónde venga esa criatura, Dios es el que da la vida y Dios la ama. No quiere decir que Dios no amaba a Ismael. Más bien Dios le hizo promesa a Abraham y le dijo, en Ismael te voy a dar descendencia y van a ser grandes sobre la tierra. Y lo bendijo también. Pero Isaac era el único que Dios le había prometido. Ok, bien, sigo porque si no, no termino. Tu único a quien amas. ¿Vieron cómo Dios está probando a Abraham aquí? Aparentemente Abraham está tan pegado a Isaac que Dios dice, voy a tener que enseñarle a este de quién se tiene que pegar. No es de ese niño, es de mí. Y si me toca quitárselo, se los quito. Oh my God. Para aquellos que tienen hijos, esto está fuerte. Toma ahora a tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y luego el verso 6, quiero leerlo. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Claro, ese verso 6, solo para darle la ñapa, la chancadita hoy. Usted puede ver al padre y al hijo aquí, a Jesús. Mire, tomó Abraham la leña, el padre, la leña del holocausto para su hijo, ¿verdad? Y la puso sobre ¿quién? Sobre su hijo. ¿Quién cargó el madero por usted y por mí? Jesús. Y tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, muerte para su propio hijo, por parte del padre. Fue papá Dios, fue el padre quien puso a su hijo en la cruz y lo dio en sacrificio. No fueron los romanos, no fue nadie más. Dios entregó a su hijo. Iban juntos, dice. Wow, el Espíritu. Iban juntos. Bueno, anyway, sigamos aquí porque esto se pone bueno. Yo quiero que usted entienda una cosa. Abraham en esta etapa tiene 110 años. Está chavalito. Apenas gateando. Bueno, probablemente por ya de viejo, ¿verdad? Pero 110 años tiene Abraham y tiene todavía a esa edad muros que atravesar. Póngase a pensar, mire los muros de Abraham. Primero, cuando lo llama en el capítulo 12, le dice, sal de tu casa y de tu parentela, te voy a llevar a un lugar desconocido, te vas conmigo y punto. Tuvo que dejar su cultura, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejarlo todo y abandonarlo porque Dios le dijo que te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, no te preocupes. Y se fue por fe. Cuando por fin llega a la tierra prometida, porque Abraham llegó hasta Canaán, hubo una hambruna. ¿Y qué pasó? Tuvo que correr a Egipto. Otro muro más. Caramba, ¿qué pasa? Dios me dice que me vas a traer aquí, ahora traes una hambruna y me mandas para allá. ¿Qué hago yo en Egipto? Allá Abraham, estando en Egipto, luego vuelve, tiene un conflicto con Lot, ¿se acuerdan? Su sobrino, porque eran muy ricos, no cabían en ningún sitio. Pues váyase usted para allá, yo me voy para acá. Otro conflicto más, otro muro más que tuvo que enfrentar Abraham, otra separación. Luego su esposa infértil. Y están tratando, probablemente estuvieron tratando de tener un hijo por 25 años. Y nada que Dios se lo dio, nada que Dios se lo dio. Otro muro más para él y para Sara. Abraham entonces se mete las patas porque le hace caso a la mujer. No le haga caso a su mujer. No le hizo, le hizo caso a la mujer y no le hizo caso a Dios. Si su mujer le dice algo contrario a Dios, no le haga caso. Pero si ella le dice algo conforme a la palabra de Dios, hágale caso, ella lo quiere mucho.
Bueno, anyway, igualmente viceversa, muchachas, cuidado con lo que le dice su marido, si no es de Dios, dígale. Pero con cuidado y con amor y cariño. Anyway, sigo por aquí. Abraham se encuentra con tantos muros. Ahora tiene a Ismael. Pero entonces la mujer se pone a pelear. Saca a ese muchacho aquí. Llévate a esa vieja para allá. Y se enoja y la tiene que echar. Otro muro más. Se tiene que separar de su hijo Ismael. Y ahora Dios entonces le da el hijo de la promesa. Por fin se acabaron los muros. Ahora sí vamos adelante. ¿Cómo? ¿Que me lo vas a quitar? Otro muro más. Yo solo me puedo imaginar el corazón de Abraham y lo que pudo haber pasado por él. ¿Qué hubiese hecho usted en su lugar? ¿Qué hubiese hecho yo? Probablemente ni subo al monte. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, cuando le dijo, entrégame a tu hijo en holocausto. La palabra holocausto es un sacrificio al fuego. Pero si usted va a Levíticos 1, explica cómo es este holocausto. Usted tiene que agarrar el que va a ser sacrificado y cortarlo en pedazos primero. Y luego encenderlo en fuego. ¿Usted se puede imaginar cuando Abraham tenía ese cuchillo en la mano? ¿Qué hubiera dicho usted que hubiera hecho? Pero qué convicción la de Abraham cuando dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Aún a los 110 años pensar, no estoy ya suficientemente viejo para que me estés probando, ya estoy pasado. ¿Por qué más pruebas? Ya estoy cansado. Y algunos de ustedes, ni por mitad de 110 o por un cuarto de 110 y ya se sienten cansados, abrumados. Ahora, la gran pregunta es, ¿estoy dispuesto yo a decir, hágase tu voluntad y no la mía? No importa cuánto me cueste. Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Y voy a llegar a esa pregunta al final, pero vamos por dos partes. Número uno, mi enfoque. Mi enfoque. ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Es en mi voluntad o es en la voluntad de Dios? ¿Será mi voluntad o su voluntad? ¿Es la voluntad mía o es la voluntad de Dios? Ahí cuando me enfrento con mi muro, ¿qué voy a hacer? Fundamentalmente, mire, más allá de todo lo demás, el asunto se trata acerca de la voluntad de Dios y yo peleando con mi propia voluntad. Lo mismo que estaba Abraham en una prueba muy difícil. Y tenemos que pensar en esto, porque qué ejemplo el de Abraham. Abraham no se le oye amargado, enojado, ni reclamando ni nada. Solo lo que dice de Abraham es que cuando Dios le dijo, ve al monte, sacrifica al niño en el lugar donde yo te diré. Lo único que sucede después de eso en el verso 3 dice, Abraham se levantó de mañana, aparejó su asno y tomó con él a sus mozos y su hijo y partió. Abraham no perdió tiempo de una. Y es probable que Dios te haya confrontado con algunos muros y tú has decidido acampar y no ir, y no cruzar. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros tener mayor intimidad con Dios y poder echar más adelante en ese viaje que llamamos la vida cristiana o la vida que Dios nos ha dado? Y saber que es la voluntad de Él y no la nuestra. Es como si nosotros, Dios nos quisiera llevar a un lugar como las cataratas del Niágara. ¿Usted ha visto las fotos o ha ido en persona? ¿Ha visto estas cataratas? Es un raudal de agua increíble, constante, que nunca para, es hermoso. Y sin embargo, nosotros preferimos quedarnos debajo de un chorrito. Porque tenemos miedo a que nos pueda suceder. Señor, tu voluntad es muy linda, tu voluntad es buena. Es más, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Aleluya, santificado sea tu nombre. Eres santo, Dios. hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en cuanto no lleve sufrimiento ni dificultades, estamos bien. Y desafortunadamente queremos vivir que se cumpla el reino de Dios, que se haga su voluntad, pero sin sufrimientos. No, porque el cristiano no. El cristiano tiene que vivir vida de poder, vida de abundancia, vida buena, vida de gracia. El que sufre es porque es pecador, anda mal. El cristiano tiene que andar en gozo, 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 gozo. Déjeme decirle, ¿esa fue la vida que vivió Cristo cuando vino a la tierra? ¿Puro gozo y nada de sufrimiento? ¿Y qué nos está pasando entonces? Queriendo buscar ese gozo que pensamos que nos merecemos, no nos damos cuenta de que los sufrimientos tienen mayor parte en esta vida que otra cosa, porque Dios los va a usar para llevarnos a las cataratas, pero queremos seguir en el chorrito y quedarnos allí. Bueno, de todas maneras, vamos a ver entre mi enfoque por mi voluntad y la voluntad de Él. Quiere decir que Dios tiene que entrar y romper algunas cosas en tu vida. Dios necesita romper el vaso tuyo y dejarlo que se vacíe y se riegue para poderte dar un vaso nuevo y volverlo a llenar. Dios está buscando entrar en nuestras profundidades, aquí donde están todos esos muros dentro de mí. ¿Para qué? Para que yo comience a caminar en la dirección correcta, porque algunos de nosotros vamos y cuando vemos el muro nos devolvemos y empezamos a caminar en dirección contraria. Señor, ya no puedo caminar más, ya no puedo más, mejor me quedo aquí, ya no quiero más, esto es demasiado, y dejamos todo lo que es la vida en Cristo y nos separamos de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden frenar, y yo entiendo que algunos de ustedes, igual que yo, tienen sus muros. Puede ser el muro del intelecto, es que usted sabe tanto que para qué va a ir a una clase en la iglesia, si usted ya ha ido a tantas iglesias, tantas clases, si usted se las sabe todas y las que no se la inventa. No, pues es que para ellos, o sea, yo no necesito estar en la iglesia todos los domingos para ser un buen cristiano. Yo no necesito estar en el salón de clase. Yo no necesito estar en un grupo. Yo no necesito nada de eso. Yo lo único que necesito es la espada. Anyway, algunos se basan en eso, o algunos se creen que porque son un profesional, tienen una carrera, tienen estudios, son inteligentes, wow, gloria a Dios, aleluya, que eso los hace mejor cristiano. Buh, eso no es cierto. El cristiano no se trata de intelecto, ¿verdad? No se trata tampoco de cuánto dinero tienes, si vives bien o no. Yo vivo bien porque Dios me anda en bendición a mi papá. Si tú no tienes, tal vez es porque no andas en bendición como yo. Porque yo tengo, a mí me va bien. Puede ser que tú estés pensando, yo no tengo adicciones. Y siempre los cristianos hablamos de tres adicciones. Mire, yo no fumo, yo no tomo, ni uso droga. Estoy libre en el nombre de Jesús. Es más, para más decirle, le pongo la número cuatro. Yo no tengo adicciones sexuales tampoco. Y se creen que porque ninguna de esas cuatro lo afectan, son santurriones. Y nos creemos que somos algo, que somos. Algunos de ellos, es que, mire, pastor, es que Dios me ha bendecido con talentos y me ha bendecido con capacidades. Dios, mire, es que Dios está pasado conmigo. Yo soy el consentido de Dios. Yo soy el favorito. Déjeme decirle, si usted piensa en esas cosas, si usted piensa así de usted, usted está bien lejos de Dios. Donde yo tengo entendido, Dios no trata así con nadie. Bueno, de todas maneras, a veces nos basamos en tanto que nosotros somos o tenemos. Mire, yo soy un cristiano de esta manera, y yo, mire, aquí y allá. Entonces eso se cuela dentro de las personas y se cuela dentro de la iglesia, y empiezan a aquella iglesia no es tan grande como la de nosotros. Ah, aquella es más chiquita. No, nosotros somos más chiquitos, pero tenemos un corazón más grande. Porque las iglesias grandes la gente se pierde. Las iglesias grandes nos sirven. Y empezamos a buscar la competencia entre unos y otros. Si soy grande, critico al chico. Y si soy chico, critico al grande. ¿Qué nos pasa? Nuestro orgullo nos puede más. Un escritor americano llamado Truman Capote, nació en 1924 aquí en Nueva Orleans. Vivió hasta el 1984 y murió de una enfermedad, y murió pero bien triste y bien acongojado. Le fue muy mal con la enfermedad. Vivió, uy, no, pobrecito. Anyway, este hombre decidió desde temprana edad que iba a ser un escritor. Y dijo, voy a ser el escritor más famoso del mundo.
y luchó por escribir y escribir hasta que escribió una novela en 1950 y pico llamada A Sangre Fría. Y se trataba de un caso real de una familia que había sido asesinada. Se volvió famoso ese hombre, se volvió famoso. Pero después de ese libro, todo lo que escribió no sirvió para nada. Y murió en el 1984 y lo último que se encontró de él, que fue escrito, escribió él lo siguiente. A ver, yo lo tengo por aquí. Más lágrimas son derramadas sobre oraciones contestadas que sobre las no contestadas. Más lágrimas sobre las oraciones contestadas que las no contestadas. Se la pongo en español por si acaso. Lo que él estaba diciendo es, todo lo que recibí me arruinó. Porque probablemente buscó y recibió lo que no le pertenecía o lo que no le hacía bien. Y a veces nosotros andamos igual, andamos buscando en nuestra vida algo que no se nos ha perdido y que no necesitamos. Pero vamos a ver, quiero darle algunas cosas de las que nosotros nos encontramos en esos muros personales que debemos batallar. Número uno, el orgullo. El orgullo, el orgullo. Dios tiene que sacar de raíz, tiene que purgarnos, limpiarnos del orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es una tendencia que se refleja cuando usted juzga a los demás, cuando usted constantemente juzga a las demás personas. O simplemente, esto es algo que la gente no se da cuenta que es orgullo, cuando constantemente está buscando la aprobación de los demás, cuando constantemente está buscando que lo miren para que le digan, ¡qué bonito! ¡Qué bien lo haces! ¡Tú eres tremendo! Y constantemente... Y miren para acá. Eso es orgullo, ¿verdad? Eso es orgullo, buscar atención así, buscando la aprobación de la gente. Tal vez si tiene algún progreso espiritual o ha pasado una prueba y le ha ido bien y la gente le dice, hermano, gloria a Dios. Oh, sí, es que Dios es tremendo. Y yo le digo una cosa, mire, yo creo que yo lo he mencionado aquí antes, pero recuerdo, no se me olvida, una hermana que ya no está aquí, anda lejos en otra iglesia y está congregándose y sirviendo al Señor. Pero una vez vino una conferencista y al final de la conferencia de mujeres, ella se acercó a la conferencista y le dijo, le tengo que felicitar, todos esos conceptos que usted nos ha enseñado esta noche son una cosa tremenda. Y le digo, me ministró a mi vida. Y yo estoy segura que la mayoría de las mujeres no entendieron bien todo lo que usted dijo, pero yo estoy en un nivel de espiritualidad que yo... Cuando dijo eso, yo quería agarrarla por el cuello y llevármela para allá atrás y amarrarla y de esta ovejita no come hoy. O trasquilarla, quitarle la lana. No, 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 ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es tremendo. Mire, otra cosa es la codicia, la codicia, la codicia. ¿A qué se refiere? Usted estará pensando en billete, ¿verdad? Pisto. No, no necesariamente. No necesariamente cuando uno quiere dinero y quiere tener más dinero, se vuelve codicioso. A veces la codicia puede ser de estar descontento en el lugar donde te encuentras y constantemente quieres estar en el lugar de otro. Yo quisiera ser como fulano. Yo quisiera que a mí me dejaran hacer esto. Yo quisiera estar en esto. Yo quisiera estar... Y yo quisiera, y yo quisiera, y yo quisiera. Y quiere tantas cosas que no alcanza nada. Y siempre está básicamente comparándose con los demás. ¿Ya vio? Comparándose con los demás. Ese muro hay que romperlo, hay que atravesar a través de él. Tenemos que caminar a través de él. Otra cosa, vamos a ver, el tercero, el lujo, ¿verdad? O usar a Dios para nuestro propio beneficio, nuestro placer. Señor, dame tu mano. Señor, dame tu mano. Señor, dame tu mano. Señor, dame tu mano. Y cuando Dios se presenta y dice, quiero pasar tiempo contigo. No, yo no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que me sueltes algo de tu mano. Deme algo, como los hijos, ¿verdad? Mamá, 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 mamá. Y usted le dice, siéntate, hijo, mamá, yo no vine a hablar, solo dame lo que necesito, que me voy. Tengo que ir a huir todo el mundo. Entonces, eso nos pasa con Dios porque lo estamos usando para nuestro beneficio, pensando en nuestros placeres y pensando en lo que nosotros tenemos por sentimientos y necesidades que pensamos que son más importantes. Y se nos olvida que hay que aprender a amar a Dios por quien Él es, no por lo que Él da. ¿No? Bien, usted ya no ha ido mucho. Número cuatro, la ira, fácilmente irritable. ¿Conoce a alguien? No lo mire. No lo mire, no lo mire, no lo mire, no lo mire, para que después no digan que usted lo está juzgando. Porque entonces si usted lo está juzgando, usted cae en la número uno y la número dos. ¿Ok? Pero gente que se irrita fácil, gente que se enoja fácil. Mire, no, la gente, mire, cuando una gente es así, que se irrita fácil... Porque no tiene paciencia en esperar
en Dios. Se enoja cuando Dios no le da las cosas cuando las quiere, ¿verdad? Se enoja cuando otras personas no hacen lo que ellos quieren. Se enojan cuando las cosas no son como ellos quieren. Y cuando alguien le hace una promesa y no se la cumple, peor todavía, sálgase corriendo. Y nosotros decimos que vamos a cambiar y le prometemos a Dios, te prometo, Señor, que yo voy a cambiar, yo no me voy a enojar, yo no voy a ser tan enojado. Y luego me enojo porque me enojo demasiado. No, tengamos cuidado con eso. Número 5, glotonería espiritual. ¿Qué será eso? Todo esto que ustedes, yo le estoy dando, estas 7 cosas, vienen de un libro de San Juan de la Cruz, un monje de hace 500 años atrás. Y cuando usted esté leyendo el capítulo 6, usted va a leer algunas cositas de estas y va a ver esto, ¿verdad? Así que no se preocupe si está leyendo el libro. La glotonería espiritual es lo que le estaba diciendo hace un momento. Señor, quiero la vida cristiana. Señor, te amo, te sigo donde sea. Voy a caminar en tus pisadas, pero no me hagas sufrir. No me gusta el sufrimiento. No quiero problemas, y mucho menos contigo. No quiero problemas. Cuando quiero ser cristiano y vivir la vida buena, pero no los problemas. La envidia espiritual. Yo creo que eso está bien claro, ¿verdad? No hay que darle mucha explicación allí. Cuando espiritualmente estamos buscando a los demás y buscando para nosotros ser más que ellos y queremos lo que otros tienen espiritualmente y pensamos que es lo mejor para nosotros y no lo es. Finalmente, la última, la raíz de la pereza, la pereza, la pereza. La pereza es cuando usted huye de las cosas difíciles en el cristianismo. Usted huye de lo difícil y busca la salida fácil. Usted busca lo más fácil. Por ejemplo, algunos de ustedes, no sé quién, pero una revelación de Dios, le voy a decir ahora. Algunos de ustedes no están leyendo el libro porque pues, si lo que está diciendo el pastor está en el libro, ¿para qué lo va a leer? Algunos de ustedes ya se dieron cuenta de que lo que está en el libro, algunas cosas yo las digo aquí, dice, no, pues ¿para qué leer tanto si el pastor no lo está dando todo allí de free? Wow, eso es profecía, ¿vieron? No, hermano, yo no tengo ese don, por favor. Ahora, le puedo preguntar otra vez, y debe ser una pregunta que nos debemos hacer. ¿Será que puedo orar esta oración con sinceridad y decir, Señor, acércame más a ti, no importa las consecuencias? ¿Cuántos de nosotros con toda sinceridad queremos estar más cerca del Señor? ¿Verdad? Ahora, ¿estamos dispuestos? Porque sabemos que mientras más usted se acerca al Señor, más de lo malo suyo va a salir a la luz. ¿Estamos dispuestos a las consecuencias de que mientras más me acerco a la luz, más me está alumbrando, más transparente tengo que ser? ¿Más se van a dar cuenta quién soy? Oh my God, here's the problem. Hay un grave problema allí. Entonces, si pensamos en que podemos orar, Señor, quiero estar más cerca de ti, tenemos que estar dispuestos a aceptar las consecuencias y ver lo que Dios va a hacer dentro de nosotros acercándonos hacia Él. Eso significa que Él va a tener que deshacer muchas cosas en mi vida, va a tener que destrozar muchas cosas en mi vida. Tiene que haber un impacto. Usted no puede pedirle a Dios, acércame a ti y ponerle condiciones porque a usted no le gustan las consecuencias de acercarse a Él. Pero no es para que tengamos miedo a acercarnos a Él, porque Él no quiere que nos acerquemos a Él simplemente porque tenemos miedo o que nos quedemos lejos de Él porque tenemos miedo. Él se preocupa por nosotros y nos ama y quiere que nos acerquemos a Él, que podamos orar con sinceridad, Señor, tu voluntad sea hecha y acepto lo que sea. Tu voluntad, acepto las consecuencias. Él va y se va a encontrar contigo donde están todos esos muros en tu camino. Y Él mismo, ladrillo por ladrillo, te puede ayudar a derribarlos para que traspases. Pero está de nosotros si queremos verdaderamente su voluntad. Ya les dije el enfoque, que es la pelea entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Ya les dije algunas cosas con las que usted se va a atravesar en ese muro. Ahora vamos a ver qué va a suceder. ¿Cuál es mi tarea entonces? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, tengo que hacer conciencia. Tengo que hacer conciencia, conciencia, conciencia. Yo tengo que tener conciencia y ser honesto, básicamente. Para acercarme más a Dios, yo tengo que ser sincero. No puedo acercarme a Él y no ser sincero con Él y no ser sincero conmigo mismo. Puede ser que usted tenga muchas cosas en su vida sin resolver y este es tiempo de resolverlas. Y déjeme decirle una cosa, gritándole a Satanás fuera de aquí no se resuelven todas. Vuelvo a repetirlo. No se resuelve todo de esa manera. Lo que queremos es la voluntad de Dios se junte con la nuestra y la nuestra sea moldeada a la voluntad de Dios y punto, se convierta en nuestra voluntad. Y saber qué es lo que Dios está haciendo en mi vida y estar dispuesto a recibirlo. Mire, ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Ah? Esa historia también la conocemos todos. ¿Qué sucede con el hijo pródigo? Le dijo a su papá, dame todo lo que me pertenece. Dame mi dinero, yo me voy. Yo puedo hacer mejor vida por mi cuenta. Como esos muchachitos de 15, 16 años en su casa que se quieren ir. Yo en cuanto tenga 18, yo me largo. Y no tienen ni para las cuoras para ir a la lavandería. Y llegan a tu casa a lavar ropa. Sin que nadie los está echando. Anyway, el hijo pródigo, me pierdo yo aquí pensando en estos muchachos. El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo se dio cuenta de que había pecado y de que había hecho mal al Dios que él había creído y a su padre. Ahora le hago la pregunta. ¿Cuándo se dio cuenta el hijo pródigo que estaba mal? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo estaba dónde? En el corral de oink oink. En el corral de cerdos. Cuando llegó al corral de cerdos y le tocó compartir, o mejor dicho, que los cerdos compartieran con él lo que ellos comían, se dio cuenta, ay, ¿qué hago aquí? Pequé contra mi padre y contra Dios. Ay, no, esto está feo. Se encontró con tremendo muro, ¿no? Pero tuvo que llegar hasta ese muro para darse cuenta de lo tonto que era. Porque probablemente la tontera de él no ocurrió en el corral de puercos. La tontera de él venía desde su casa, desde que era muchachito. Ya ven. Pero no se dio cuenta hasta que se encontró con su muro. Ahora este muchacho dice, me voy a ir a mi casa y me voy a ir y voy a regresar a mi padre. Y aunque sea como un esclavo. Pero cuando se vino a dar cuenta, fue cuando estaba enfrente de su muro. Hizo conciencia. ¿Y qué tuvo que hacer? Buscar perdón. Pero hay algo importante. Perdonarse a sí mismo. Y este es un muro tremendo que muchos de nosotros no hemos podido cruzar a nuestras vidas. Perdonarnos a nosotros mismos. Déjenme decirle, es importante que sepamos. Nosotros queremos ser limpios, queremos ser puros para Dios y en nuestra vida, pero tengo que renunciar a mi falta de perdón con los demás, pero aún la falta de perdón conmigo mismo. Y hasta a veces pensamos que Dios nos debe algo y actuamos como si no lo pudiéramos perdonar. Es que no entiendo cómo me haces esto. Y Dios dice, I'm sorry. No, Dios no pide perdón porque no le hace falta, porque el que no peca no pide perdón. Pero nosotros lo tratamos como si Él nos tuviera que pedir perdón y no lo queremos perdonar. Y no perdonamos a los demás, no nos perdonamos a nosotros mismos. De hecho, este hijo pródigo no se quería ni perdonar a él mismo. Porque cuando él dijo, voy a volver a mi casa, ¿cómo pensó que iba a volver? Como esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a sufrir la condena y voy a pagar el precio de mi pecado contra mi padre. Por el resto de mis días voy a ser su esclavo. Y el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos para convertirlo en un esclavo. No. Para darle su vestido nuevo, limpio. Darle sus sandalias, darle su anillo. Y hacerle un fiestón. Y tiró las puertas por las ventanas. Y a veces nosotros, los cristianos, vivimos como si Dios nos hubiese perdonado a medias. Yo soy cristiano, pero es que yo no puedo entender. Es que yo... Y no se pueden perdonar a sí mismo. A veces decimos, yo he hecho un desastre de mi vida. Yo estoy fallando. O si usted es de las personas que constantemente le está preguntando a Dios, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué te estoy fallando? Usted tiene problemas y no se ha perdonado ni a usted mismo. Por cualquier cosa en su vida. Hay que pensar en eso. Yo sé que todo esto que estoy diciendo, si usted está escuchando con espíritu y verdad, algo le está pegando. Porque a mí me está pegando. Todo esto Quiero decirte, mire, a veces no nos amamos a nosotros mismos suficiente para perdonarnos, perdonar a los demás. No, no podemos. Sigo culpándome, sigo atacándome, sigo pensando. ¿Y cómo voy a perdonar a otros si no me puedo perdonar a mí mismo? Siempre mirando mis propias imperfecciones y pensando que yo no doy la medida y punto. Y como no doy la medida, por eso es que mi vida está así, por eso nunca voy a poder vivir bien. ¿Y acaso Dios no es más poderoso que tú? ¿Acaso Dios no te ama incondicionalmente? Escúcheme esto, incondicionalmente. ¿Usted sabe lo que es incondicionalmente? Que no tiene qué condiciones. Dios lo ama a usted sin condiciones. Sin condiciones. Usted puede ser el hijo pródigo. Usted puede ser un fracasado. Usted puede ser la moneda perdida. ¿Y qué dice de todos esos en la Biblia? Que Jesús fue a qué? A buscarlo. ¿Qué vino a buscarnos? Usted vale mucho más que todo eso. Quiere decir que entonces tengo que pensar que en mi oscuridad Dios quiere invadir mi vida y quiere ayudarme a atravesar todos estos muros, pero tengo que perdonarme a mí mismo. A veces nos tropezamos en la vida con tantas cosas y nos quejamos tanto a través del camino que yo, mira, ¿a quién le gusta ir con alguien que se anda quejando todo el tiempo? Usted lo deja a pie. Tenga para el bus, váyase en el bus y se va a quejar. Conmigo no va, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa que todo el tiempo andamos en esa actitud? Eso es contra Dios. A Dios no le gusta eso. Dios no quiere eso para su vida. Porque usted se pasa quejándose y usted mismo echa raíces de amargura. ¿No? Y lo que pasa es que muchas veces cuando vemos la gran cima, decimos, ay no, tú estás pidiendo mucho, Señor. Y prefiero quedarme en el valle. Pero recuerda lo que dijo David en el Salmo 23 acerca del valle. Valle de sombra de muerte. No se quede en el valle, suba a la cima. Échele ganas, camina hacia arriba. Dios quiere llenarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero tienes que bajar al valle y tienes que dejarlo todo eso allí, lidiar con eso para entonces poder sufrir. Y Dios quiere una relación profunda contigo, pero se lo tienes que permitir. Y cuando tú tengas esa relación profunda, recuerda las estaciones que le dije en la otra que decía que fluye. Entonces cuando usted tenga esa relación con Dios así, entonces va a fluir de usted y usted se va a portar mejor con los demás. Usted piensa que hay cristianos malos, usted piensa que hay cristianos odiosos, usted piensa cristianos que le caen mal, piense en usted cómo le cae a los demás. Piense en lo bueno que es usted. Mire, le voy a decir una cosa. Dios va a trabajar en usted. Pero usted tiene que estar dispuesto a ir a esa oscuridad donde están esos muros. ¿Usted ha visto personas que son críticos de los demás? Que le hallan la falta a todo el mundo. Que le hallan lo malo a todo el mundo. Tienen una habilidad para discernir a los demás y decir, es que ese ta-ta-ta, es que aquella ta-ta-ta, que ta-ta-ta. ¿Usted sabe que yo conozco a alguien así? No se asuste, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de mí mismo. Cuando a veces yo me miro y digo, ¿qué me pasa? ¿Quién soy yo para estar juzgando y criticando? ¿Por qué solo tengo que ver lo malo en la gente y no ver lo bueno? Ahora le hago la pregunta, ¿cuántos le pasa eso? Cuatro manos. Gracias a Dios por esos cuatro hermanos que son sinceros. Hermano, ¿qué nos pasa, verdad? Levante hasta los pies, ¿verdad? A veces estamos experimentando todo eso. Vemos los errores en todo el mundo tan claramente y probablemente no tenemos habilidad ni para discernir las cosas que están en nuestra alma haciendo raíces. Y eso es tremendo muro. Y simplemente yo te digo, si te pasa eso, tienes problemas. Si tienes problemas y te das cuenta de que es que la gente, la iglesia. ¿Recuerdan lo que le dije? Que en el grupo, cuando usted vaya en los grupos y he regañado a varios, le digo, no hable de la gente, hable de usted. Es que pastor, los cristianos, no me diga los cristianos, dígame usted. Es que no estamos dispuestos a darle tiempo al Señor. No estamos porque usted habla por mí, hable por usted. No, es que no estoy dispuesto a darle tiempo. Ahora explícame cómo, ¿qué le pasa? Ah, no, pues ya le dolió, porque ahora tiene que decir, es que yo no leo la Biblia, es que yo no hago esto. Ah, eso sí te duele hablarlo.
Pero hablar y decir los cristianos somos vagos, eso no te duele, porque estás generalizando y eso es bien fácil decirlo. Ahora, ¿por qué no dices yo soy un vago? Esa nadie la dice. Le voy a decir una cosa, la raíz de sus problemas, ¿cuánto de ustedes les gustaría encontrar la raíz de sus problemas y poderla arrancar? Mírese en el espejo, allí está. El más grave problema que usted tiene, usted lo encuentra en el espejo si lo va a buscar. ¿Usted? Yo. Ese es mi problema. Lo veo en el espejo todos los días. ¡Soy yo! Anyway, no queremos entrar en la debilidad porque pensamos que si entramos en la debilidad nos va a ir mal. Pero a veces Dios prepara todas esas pruebas y debilidades para hacernos mejor, para que seamos fieles a Él. Y mire, le di una cosa. Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Tenemos que hacer conciencia y mirarnos bien. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber que tenemos que ser sinceros y tenemos que aceptarnos tal y como somos. Mire, usted se acepta tal como es, pero no acepte quedarse como es. ¿Usted me oyó? Acéptese tal y como usted es, pero no acepte quedarse como es. Porque Dios lo quiere a usted así como usted es. Pero Dios no lo quiere dejar así como usted es. Nos quiere transformar, nos quiere cambiar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.